COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. En la primavera del año que viene, esa es la fecha aproximada en la que el jefe de neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra pronostica que habrá dos vacunas de COVID-19 con un alto porcentaje de eficacia. Escuchamos al doctor Adolfo Baloira en COPE.
Yo creo que para principios de la primavera sí deberíamos de tenerla disponible. Además, no solamente esta vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la empresa alemana, sino también la de AstraZeneca y Oxford, que es la otra vacuna. Es posible que sus resultados a lo mejor no sean tan brillantes como estos que a priori aparecen con Pfizer, pero son dos vacunas que yo creo que a principios de la primavera sí que las dispondremos y ya empezaremos a vacunarnos.
El doctor Baloira ha sido incluido por la revista Forbes en el listado de los mejores médicos de España en diferentes especialidades. También forma parte del equipo especializado anti-COVID en Galicia y ha analizado durante estos meses las secuelas de los pacientes que han superado la enfermedad. El jefe de neumología del CHOP cita el orden de prioridades que cree que se debe establecer a la hora de distribuir la vacuna de coronavirus.
Empezar por las personas más vulnerables y las que más podrían estar en contacto con los pacientes que sufren la enfermedad, es decir, las personas de, pues digamos, por encima de los 75 años, con enfermedades importantes, sobre todo respiratorias, y todos los que trabajamos en instituciones sanitarias, ya sea hospitales, residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Porque está empezando a haber otra vez ya bastantes sanitarios que se han contagiado.
Por lo de pronto vuelven a subir los casos activos en el área de Pontevedra y Osalnés, 16 más al haberse detectado 63 nuevos positivos en las últimas 24 horas. En los hospitales sigue subiendo el número de hospitalizados en Pontevedra, 7 más. Se mantiene la cifra en el hospital de Osalnés, cifra que fríamente ya no incluye a una mujer de 91 años que fallecía este miércoles en el hospital después de haber sido trasladada desde la residencia Domus Vi de Ribadumia. Es la segunda desde que se desató un brote en esta residencia, brote que mantiene 73 positivos. 8 usuarios también contagiados en el asilo de Cambados, 1 en Caldas y 2 en el asilo de Vila García. Soy Silvia Vieito, escuchas Informativo Mediodía en Pontevedra, gracias a Antonio Vilela en la realización técnica. Antes de dejar al margen la pandemia en este día de San Martiño, festivo local en Ogrove, Campolameiro, Vilaboa y Bueu, vamos con la previsión del tiempo. Con el cielo cubierto, de esa previsión nos habla María Souto desde Meteo Galicia.
Comenzamos o día con vento frouxo do sur, cos ceos parcialmente cubertos, así quedaremos ata o mediodía, xa que co avance da tarde iremos notando como vai a máis o vento e tamén as nubes. Pola tarde ceos máis cubertos e mesmo ao final do día teremos algunha chuvia de carácter feble. Hoxe as temperaturas máximas quedarán en valores moi parecidos aos donte, arredor dos 20 graus.
Por ahora 16 es lo que marcan los termómetros de Pontevedra, 17 los de Bueu, Sanxenxo y Vila García y 15 en Cuntis.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en el Parlamento de Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado que las ayudas a la hostelería podrán cobrarlas tanto los locales con servicio a domicilio como los cerrados al completo. En COPE recopilamos sensaciones en el sector con establecimientos que siguen abiertos ahora. Sus testimonios los trae Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. En la web Marín en Rede ya está disponible un listado de bares y restaurantes que mantienen recogida en local o también servicio a domicilio. Es el caso de la Huerta de la Abuela, donde se anticiparon a esta obligación de cierre y llevan ya 15 días probando llevar la comida a casa de sus clientes. Escuchamos a Marta, su propietaria.
Pues algún café para llevar de gente que trabaja cerca, estamos cerca del ayuntamiento, juzgado y así, hay funcionarios que siguen trabajando, y un poquito de comida para llevar y a domicilio. Claro, funciona más el fin de semana, por la semana es más flojito, gente que, bueno, pues eso, sale de trabajar y se pide el menú para llevar y así porque no le da tiempo, pero no sé decirte un número exacto. El fin de semana trabajamos bien, pero bueno, claro, al final nada que ver con poder estar aquí, una mesa un poco grande, pero bueno.
En Marín encontramos otro restaurante que casi hace una labor social, porque no cierra para poder llevar a casa el menú diario a sus clientes mayores, que son relativamente dependientes.
También antes de haberse declarado la pandemia, habilitaron un número de WhatsApp para recibir encargos. Nos lo cuenta Marcos, uno de los socios de El Cortijo.
Yo ya llevo mucho tiempo, tengo muchos clientes que me hacen los pedidos por WhatsApp, por comodidad, sobre todo para venir a recogerlos, me dejan el pedido, mandan el pedido, y si cuando llegan ya lo tienen, pues ya es un poco más rápido. Cualquier cosa, estás ocupado, no te llaman en un momento determinado que no puedes contestarles, entonces te dejan el mensaje, lo lees, lo preparas. Pero bueno, es algo que ya utilizábamos diariamente, no es algo de ahora.
Adaptarse al reparto a domicilio es algo complicado de coordinar y de ello da cuenta Marta, propietaria de uno de los café-bar de Marín que siguen abiertos.
Si lo hacemos nosotros, no tenemos una empresa que nos lo lleve, entonces al final tienes una persona que tiene que estar dispuesta solo para hacer, haya entregas o no, tienes que tener una persona pendiente por si hay que salir a entregar un pedido. No llegamos tarde a ningún sitio todavía, pero claro, hay que organizarse un poco y poco a poco ir cogiendo ritmo. Ya ponemos una zona de reparto que nos aseguremos que la comida va a llegar bien, pero si nos llaman de un sitio muy lejos y la comida va a llegar fría, no la llevamos.
Eso en Marín. Por su parte, en Ponte Caldelas, el concello pone un trabajador municipal para encargarse del reparto a domicilio. Un reparto que, además de ser gratuito, va a llegar a los concellos de los alrededores si hay pedidos.
Son 8 los locales de hostelería que van a trabajar con reparto a domicilio y el servicio empieza hoy mismo.
Vamos a hablar ahora de política, porque hoy le hemos sacado una fecha a la delegada de la Xunta para saber cuándo empezarían a funcionar los grupos de emergencias de Alhama y Moraña.
Con el visto bueno de la Diputación para cofinanciar los GES, se van a mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos que actualmente tienen en Base, Ribadumia y en Bueu y que tardan más de 25 minutos en llegar a concellos del interior de la provincia. La delegada territorial en Pontevedra, Luisa Piñeiro, calcula que a principios de 2021 podría estar contratado el personal y ponerse en marcha.
Llegados a este punto, con la próxima reunión de seguimiento para vindeira semana, agarramos que se avance de xeito áxil y que puedan constituirse pues no prazo máis breve posible para que puedan empezar a funcionar este novo mapa de emerxencias donde prácticamente a totalidade da poboación da nosa provincia quedaría cuberta e cos tempo de resposta pues axeitados, non?
Xunta, Diputación y Concellos crearán otros 2 GES más en A Cañiza y otro con 2 bases en Mos y Redondela.
Esta es una de las cuestiones que nos ha aclarado la delegada de la Xunta en Pontevedra, pero a ella también le hemos trasladado una duda que nos hacía un oyente a través de WhatsApp.
¿Puede un padre desde Cambados llevar en el coche a entrenar a su hija con una compañera a un club federado de Pontevedra? Luisa Piñeiro responde.
Que non poderían vir no mismo vehículo unha persona que non é conviviente, non? Que neste caso pois é amiga da súa filla, non? Se fose a nai e a filla, que las solas sí se poderían desplazar, non? E a pesar de que se salta o peche perimetral dos Alnés e entramos nun concello de Pontevedra, pero en este caso o deporte federado está exento destas restriccións que se publicaron no Diario Oficial de Galicia.
En Facebook o Twitter nos puedes hacer llegar más preguntas que te resolveremos desde COPE o también las consultaremos para poder confirmarlas.
El deporte federado, como decía la delegada, está exento de las restricciones de movilidad y también la educación. Vamos a hablar ahora de la reforma educativa que el gobierno ha puesto encima de la mesa.
Desde el Colegio Sagrado Corazón del centro de Pontevedra, Paco Barros recalca que el gobierno con este texto no podrá conseguir mayoría parlamentaria, pero no un consenso. El profesor se indigna con la repetición de prejuicios a la hora de presentar esta reforma de la ley de educación.
Claro, pero aí hai outra perversión, que é o seguinte. Están nos metendo no imaginario da cidadanía que a escola ten que ser pública, vale? Ten que ser pública sostida con fondos públicos. O que pasa é que aquí hai un matiz que están metendo neste falso debate, que é que temos dereito, os cidadanes españoles temos dereito á educación.
En Vila García hoy es día de luto oficial por el fallecimiento de Agustín Pereira, exalcalde de Vila García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.